Tiene que ver esto con el Instituto Próbolo, uh-huh. y decía El País, porque obviamente las investigaciones periodísticas están empezando a mostrar detalles que tenía esta lamentable y dramática historia. Y digo dramático porque lo más impresionante es cómo esto se ha sostenido en el tiempo, porque no es una cosa, no es un hecho puntual que sucedió un día o en algún momento, sino que se ha sostenido casi diría como un sistema sí. en el tiempo.
Sí, además que, digo, en el caso preciso de Próbolo, además tenía algún antecedente en Italia,
también.
De donde venían algunos de los religiosos que estaban o tenían a su cargo el instituto allí en Luján de Cuyo. Vamos a charlar a esta hora con el doctor Carlos Lombardi. Él es representante legal de la Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual Eclesiástico en la Argentina y seguramente tiene una visión muy particular respecto a esta situación. Doctor, ¿cómo le va?
Buen día, ¿cómo les va? Gracias por llamarme.
Gracias a usted por atender. Bueno, a ver, a medida que se van conociendo capítulos de esta tremenda novela, digamos, que tiene mucho de realidad y uno va empezando a conocer algunos detalles, piensa, ¿no?, qué circunstancia tan tremenda la que le habría tocado vivir a esos chicos.
Sí, son circunstancias aberrantes, humillantes. Esta novela, como usted bien lo calificó, es una novela de terror, en donde, bueno, las víctimas han trascendido a la luz pública, ¿no es cierto?, algunos de los hechos que padecieron, en su mayoría abuso sexual con acceso carnal, corrupción de menores, porque recuerden que los sacerdotes imputados y los laicos también y detenidos no solamente abusaban de adolescentes, sino que a su vez los obligaban a abusar de los alumnos más chicos. Sí. De modo tal que la cadena de corrupción, la cadena de maldad y de crueldad originada en estos señores que están, si es que le cabe la palabra señores, a estos que están, sujetos que están detenidos, es tremenda, es descomunal.
Ahora, esta situación que ya se plantea como todo un escándalo, tuvo esta semana un capítulo que llamó mucho la atención y es que entre los enviados que dispuso el Vaticano para venir a investigar de alguna forma o a ver el caso en el campo, uno de esos enviados dijo que las varias de las denuncias que habían hecho las víctimas o las presuntas víctimas, porque todavía digamos no está la sentencia final, lo hacían por despecho.
Usted sabe que nosotros tenemos una posición sumamente crítica de la posición de la Iglesia, de la posición institucional de la Iglesia frente al flagelo. Para nosotros la Iglesia tiene una red de pederastia institucionalizada, de modo tal que, y hace años, no ahora, el tema Próbolo es un dato, si bien es una mega causa, es un dato dentro de este océano de flagelos de abuso sexual que mantiene y que encubre la Iglesia Católica. La cuestión de la comisión enviada por Bergoglio, integrada por dos sacerdotes de la Arquidiócesis de Córdoba, el vicario judicial propiamente dicho, de apellido Simón, y otro que juega el rol de notario, que es de apellido Martínez, ha sido lamentable. Lamentable y penosa a la vez. ¿Por qué? Por distintas razones. Primero, porque estos señores, concretamente Simón, fue citado como testigo por el fiscal. Porque la Iglesia en ningún como testigo, así bien digo, porque la Iglesia en ningún momento colaboró en brindar información, fundamentalmente cuando la monja japonesa estaba prófuga. Ni el arzobispo de Mendoza, ni la Conferencia Episcopal Argentina, ni el Vaticano colaboraron en intercambiar o brindar información. Es por esa razón, entre otras, pero fundamentalmente por esa, que el señor fiscal lo cita a Simón a declarar como testigo. Bueno, no solamente no brindaron información de modo general, sino que en el acto de la audiencia este señor se escudó en el secreto pontificio, que no podía decir nada, porque su investigación era secreta. Por supuesto, el fiscal, que es un fiscal de la nación, es un fiscal de la provincia, del Poder Judicial de la provincia, de un Estado laico, le hizo leer el artículo 275 a este buen señor del Código Penal, que habla del falso testimonio. Ahí, como se dice vulgarmente, arrugó. Y no solamente tuvo que decir algo de lo que él consideró, sino que además le salió tiro por la culata la estrategia, porque el fiscal lo emplazó hasta hoy viernes a entregar la documentación canónica, las constancias escritas que él está llevando a cabo de su propia investigación. Este señor además salió a la prensa a decir que, estoy hablando de Simón, ¿no?, del vicario judicial de Córdoba, salió a la prensa diciendo que las víctimas no quieren juntarse con ellos porque los abogados les han dicho que no se junten. Esa, disculpen la vehemencia, esa animalada que ha dicho es propia de un sujeto que abusa de poder. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque no los abogados, la ciencia psicológica desaconseja en modo absoluto que una víctima de abuso sexual esté frente a un abusador o a quien representa la figura del abusador. ¿Por qué? Porque se reactualiza el trauma. Se reactualiza el trauma, la figura de poder que los niños, niñas, adolescentes violados han internalizado es tan fuerte que esa reactualización del trauma lo único que lo que trae es la revictimización. Es por esa razón que los abogados querellantes le dijeron: señor Simón, si usted quiere hablar con las víctimas, hable a través nuestro. Pero este buen señor, con cara de póker, sale a decir que nosotros somos los buenos. Vieron qué malas son las víctimas, no quieren. Nosotros estamos desesperados por solucionarles el problema.
Ahora, doctor, todo falso. Doctor, disculpe que lo interrumpo. Buen día, Martín Costano.
Buen día, ¿cómo le va?
¿Cómo se condice esto con la imagen que Bergoglio intenta transmitir? Porque una de las características de su liderazgo como nuevo Papa de la Iglesia ha sido ir de frente y con toda fuerza a luchar contra este flagelo de la pederastia. Pero resulta que, por lo que usted nos está diciendo y por lo que nos muestran las declaraciones, y por lo que se ve claramente a partir de la descripción que se hace del caso, esta gente enviada por el Papa, que supuestamente sería quien embiste contra este flagelo dentro de la Iglesia, se comportan como se comportan. ¿Cómo se condice esto?
Se condice porque, estimado, la realidad indica que el Papa Bergoglio, el Papa Francisco, dice una cosa y hace otra. El Papa Francisco ha llevado a cabo, y me he encargado personalmente, y lo he compartido a la opinión pública con una nota de opinión, más de 30 acciones tendientes a consolidar el sistema de encubrimiento que tiene de la red de pederastia institucional. Esto, por favor, tómense el trabajo, si tienen tiempo y ganas de leer, ha salido en algunos medios, este trabajo de sistematización que la red ha hecho a través mío, de estas 30 acciones, 31 o 32 acciones que el Papa Francisco ha hecho. Por ejemplo, y yo creo que ya lo hemos nombrado en su emisora, nombrar un obispo en Osorno, Chile, que es cómplice de otro sacerdote encubridor. Por ejemplo, no expulsar todavía al padre Grassi, al sacerdote Grassi, sin perjuicio de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación le ha ratificado la condena a 15 años de prisión efectiva. No expulsar al genocida von Bernich, capellán de la Iglesia Católica, en el ejército argentino, que era el que bendecía la picana en los centros clandestinos de detención. No expulsar o por lo menos convocar a una serie de cardenales que estaban sospechados por encubrimiento de abuso y que trabajan codo a codo con el Papa Francisco en el Vaticano en la Comisión C9. Esos son algunos. En la Argentina, en México, en Chile, en Europa. Es decir, ¿cómo se condice? Y no se condice. No se condice porque la Iglesia, la institución Iglesia, no le interesan las víctimas. Si usted lee las declaraciones del obispo Buenanueva, ex obispo auxiliar de Mendoza, actual de San Francisco, que comete el sincericidio de decir que el peor error que cometieron ellos fue proteger, no utilizo otra palabra, proteger a los sacerdotes abusadores. Si usted escucha las declaraciones del sacerdote de Benedictis, vocero de los obispos de Mendoza, al decir que lo que ellos han sufrido es la credibilidad de la institución, y eso son pautas que usted le da, que la Iglesia lo único que le interesa es proteger la imagen, una cáscara vacía, y no las víctimas.
¿Qué expectativas tienen ustedes puntualmente referidas al caso Próbolo en Mendoza?
Las expectativas desde el punto de vista penal es que esto llegue a buen puerto, que se llegue a una sanción, por supuesto con un juicio justo, con todas las garantías procesales para las víctimas y para los imputados, y que si corresponde, que nosotros entendemos que corresponde porque los hechos demuestran a las claras y con contundencia la consumación de los delitos, que esto llegue a como debe llegar, que es con una condena, eso lo determinará la Cámara de Crimen correspondiente, en el foro penal. En el foro canónico que hagan lo que quieran, si el sistema es totalmente contrario al derecho internacional de los derechos humanos. Es una parodia, es una pantomima. No tienen garantías procesales las víctimas dentro de la Iglesia, porque rige el secreto pontificio. Y en el plano civil, de las responsabilidades civiles, bueno, eso se está trabajando, lo que me toca de lleno a mí. Nosotros vamos detrás de los penalistas, En el sentido que, bueno, hay que determinar qué responsabilidades surgen del daño físico, psicológico y moral que los abusos sexuales le han causado a los niños, niñas, adolescentes y, por supuesto, quiénes son esos responsables.
Doctor Lombardi, le agradecemos mucho la gentileza de esta información. Muy precisa y contundente sus declaraciones.
Gracias por el llamado y que pase un buen día.